El diputado provincial de Cambiemos, Livio Gutiérrez, presentó un proyecto para prohibir el uso de celulares en las cárceles. Diputado Gutiérrez, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día Mónica, buen día a toda la audiencia.
Bueno, interesados en conocer un poquito más sobre esta propuesta que usted ha presentado y que tiene que ver con la comisión de delitos, sobre todo provenientes desde el interior, ¿no?, de las penitenciarías de la provincia.
Así es, en realidad es una propuesta legislativa que trata de reforzar alguna idea anterior que había y tiene por objeto, digamos, la prohibición del uso de telefonía celular a internet dentro de los establecimientos penitenciarios. La idea es prevenir la planificación y comisión de delitos que se configuran desde adentro de las cárceles. De hecho, la mayoría de los casos de secuestros extorsivos, digamos, que se dan vía telefónica provienen de estos lugares, y bueno, la modalidad ya es conocida, digamos. Llaman a un familiar, sí. Le preguntan, por ejemplo, si hay un familiar de viaje. La gente inocentemente dice, sí, está Pedro de viaje, y bueno, dice, bueno, Pedro tuvo un accidente, después le dicen que lo tienen secuestrado. Mientras tanto, la gente trata de comunicarse con Pedro y Pedro no aparece, y se empiezan a asustar y le empiezan a pedir código de tarjetas telefónicas para liberarlo, digamos. Este es el operativo que tienen los secuestros virtuales, que se denominan. Entonces, la verdad es que hay mucha, digamos, facilidad por parte de muchos internos penitenciarios de lograr tener los celulares legalmente o ilegalmente. Es decir,
claro,
en algunos lugares está prohibido, si no, se lo introducen vía complicidad con algunos penitenciarios o complicidad con algún familiar que logra introducirlo.
Y esto genera muchos interrogantes, inquieta mucho, por supuesto, a la población, porque a través de los celulares pueden ingresar a las redes sociales, que es una ventana al mundo, y habilitar, seguir canalizando de esa manera sus delitos.
Sí, y no solo eso, la configuración de otros delitos. Hemos visto en las últimas semanas configuración del delito de amenaza a una chica que sufrió una agresión de parte de su expareja y la amenazaba desde su centro de detención, hasta que le secuestraron el teléfono.
Sí.
La verdad es que estas situaciones sucedan más. Yo estoy trabajando y he recibido la invitación de algunos jueces para hablar sobre este tema, lo cual es muy, muy interesante, digamos, porque vamos a poder visualizar algunas estrategias para trabajar en este tema. La verdad es que la ley prevé no que quede incomunicado el detenido, sino que tenga libertad de acción en materia de teléfonos alámbricos, es decir, los clásicos, digamos, y a través del teléfono pueda comunicarse con su familia, con su abogado, con quien necesite, dentro de la penitenciaría, sin problema. Es decir, no quiero dejar incomunicado a nadie, que la comunicación continúe, pero, por ejemplo, esas llamadas, por ejemplo, la provincia de Córdoba implementó un sistema que dice, a usted lo están llamando desde la penitenciaría tal, es decir, hay una voz grabada donde ya advierte de dónde es el origen del llamado. Entonces, si uno tiene un familiar detenido o trabaja de abogado y sabe que tiene que atender a un detenido, está sabiendo de esa situación y no sufre de ningún tipo de amenaza ni ningún tipo de situaciones como las que les conté de secuestros virtuales. Entonces, la idea es ser completo en esto, no dejar incomunicado a nadie, sostener derechos constitucionales, pero también proteger a la gente que está fuera de los establecimientos penitenciarios a través de un sistema que es muy conocido en el mundo. Es un sistema que es un bloqueador de llamadas, no es un sistema caro. De acuerdo a la cantidad de metros que inhiba la llamada, pasa de rango, es decir, por ejemplo, un rango 30 metros con dos antenas, me decían que está en un valor de unos $400, $300, y bueno, así va escalando, digamos, hasta llegar a los rangos más altos, que son los más caros, que valen casi $5,000, y que son ya casi los que usan las fuerzas de seguridad presidenciales en algunos casos. Son bloqueadores de 200 o 300 metros donde estos sistemas impiden la comunicación, la salida o llamada de cualquier otro llamada telefónica donde está la persona protegida, digamos, que son los que se pueden usar en establecimientos penitenciarios grandes. Y bueno, creo que la idea es que se vea esta posibilidad, se actualicen los equipos, si el centro penitenciario está en una zona urbana, que no complique al vecino. Entonces, bueno, todas estas cuestiones tienen con la tecnología. Y bueno, lo facultamos al Ministerio de Gobierno y Justicia en relación con la comunidad de la provincia del Chaco a que analice toda esta situación.
Y en este trabajo que estás haciendo, sobre todo el de investigación, ¿le han informado o han reconocido desde el servicio penitenciario, por ejemplo, cómo fue el resultado de las requisas en lo que va de este año, por ejemplo?
Mire, lo que yo leí de las requisas es que continuamente encuentran telefonía celular en las requisas. Las requisas es una situación violenta, digamos. De última, un celular bloqueado en la cárcel, por más que se te filtre o lo logren tener, no tenés problemas, digamos, porque la verdad que se convierte en un tratamiento totalmente inoficioso. Okay. Entonces, desde el punto de vista de la situación es esta, lo que yo estoy queriendo, por lo menos ya tengo el lunes, me reúno a la mañana con después de la sentencia de esa historia. La idea es ver cómo se puede implementar y las recomendaciones que me dan para mi proyecto de ley para que sea un proyecto que tenga efectividad.
Y que la requisa sea para todos, porque muchas veces el abogado va con su maletín como Pancho por su casa y no es requisado.
Y además tengo entendido, diputado, que la ley penal permite el uso de celulares, ¿verdad?
Sí, depende, en realidad depende la situación. A mí lo que me lamentablemente están más preocupados por los que ya están condenados por un delito que los que están afuera. La verdad que la mayoría de los casos que se dan de intimidación, imagínese usted que va de testigo a un juicio penal dentro de 2 semanas y lo empiezan a molestar desde un teléfono celular vía WhatsApp o vía internet, o lo tuitean, o vía Facebook, a través de un chat de Facebook. Imagínese usted testigo de un delito, cómo va a llegar a la audiencia, digamos. Claro. La verdad, me parece que las libertades de poder testimoniar y todo lo demás que sean coartadas, porque el Estado no pone límites a determinadas situaciones que hacen en la vida diaria, que tiene acceso cualquier persona que está detenida tratando de mejorar su situación a través de la intimidación, la verdad que me preocupa, digamos. Sí. El Estado tendría que estar mucho más preocupado que yo mismo, digamos, en este
claro,
tipo de situaciones.
Claro, y además que la metodología utilizada por quienes están en las cárceles utilizando este sistema apela a sectores sensibles de la sociedad. Operan mucho con las personas mayores que de buena fe a veces responden mensajes, o jóvenes, ¿no? Con mensajes de, digamos, de tono familiar, amigable. Hay que estar muy atento a eso cuando uno quizás recibe de algún número desconocido.
Sí, totalmente. A mí me ha pasado hace mucho tiempo, ya uno de los primeros casos de secuestro vital con un cliente de mi estudio, vino la familia, me llamó a su casa, y la verdad es que este señor estaba trabajando con tema de servicios en la zona de Tacopozo, y estuvieron pasando casi 6 horas de búsqueda, digamos, porque no tenía señal de celular donde él estaba, era un paciente con antecedentes cardíacos, y estuvimos 6 horas, digamos, hasta determinar exactamente la situación de que era un secuestro de tipo virtual. Pero la verdad es que si uno no está atento a esta situación y no tiene experiencia en el caso, pasaba mucha gente. Aquí en Las Breñas, una señora, recuerdo perfectamente que los vecinos la veían quemar tarjetas plásticas de telefonía, no sabían qué pasaba, digamos, y estaba siendo sometido a un secuestro virtual durante casi 3 horas. Entonces, la verdad es que esas cuestiones, cuando el Estado no se ocupa y simplemente se limita a informar que suceden los hechos y no los previene, la verdad es que me parece que tenemos que ponerlo en las pilas con todo esto.
Diputado Luis Leyes lo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Muy buen día.
Llama la atención que el servicio penitenciario no tome cartas en el asunto, medidas para tratar de solucionar este tema, que no es nuevo, diputado, no es nuevo, y realmente me llama a mí la atención que un legislador tenga que presentar un proyecto cuando el servicio penitenciario tendría que encargarse de solucionar este tema, ¿no?
La verdad que sí. La verdad que me llama la atención y creo que tenemos que estar muy atentos a todo esto. Y bueno, la verdad yo estoy para colaborar, digamos, presentar un proyecto de ley y facultar al Ministerio hacer una licitación, una compra, lo que sea, de un sistema que es válido y que se está utilizando en el mundo para este tipo de situaciones. Y como te dije al principio, la idea es garantizar constitucionalmente la libertad de los detenidos en el sentido de que tengan amplias posibilidades de comunicación. Esto es simple, teléfonos que sean alámbricos, que antes de que te llegue la llamada hay una voz grabada que te dice de dónde te están llamando, y listo, terminamos con todas estas situaciones de secuestros virtuales. Y son amenazas directamente cuando escuchas. Uh-huh. Te llaman servicio penitenciario y vas a ser testigo en algún juicio, te llaman o la llamada dice que a usted lo están llamando a la comisaría 13, por ejemplo, pues ya sabéis, cortás directamente y no sufrís este tipo de amenaza o de coacción que puede llegar a sufrir.
Ajá. Bueno, diputado, le agradecemos muchísimo, ha sido muy amable, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes y buen fin de semana, que estamos cerca.
Gracias, sí. Hasta pronto.